Mis queridos hermanos, querido don José, cura párroco de esta parroquia de la Resurrección del Señor, don José Navarro, señor vicario episcopal, don Francisco, señor arcipreste, don Miguel, mi secretario, a los tres agradezco muchísimo porque esta misa, esta celebración, es el punto final a ese mes largo de visita al arciprestazgo y agradezco a los tres públicamente, con gratitud, de verdad, la compañía y la ayuda que me han prestado para poder cumplir con la visita que comenzó pues, el 8 de enero, hace tiempo, hace unas semanas, ya. Queridos hermanos, hoy, como decíamos, coincide esta misa de la visita pastoral con la jornada mundial, la jornada de la lucha contra el hambre, Manos Unidas, y también ayer, en cierta manera hoy, la Iglesia eleva su oración porque ayer se cumplían 25 años que San Juan Pablo II instituye la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, al ser ayer la fiesta de la Virgen de Lourdes. Y en Lourdes comenzar Juan Pablo II esta celebración extendida a todo el mundo. Centrándonos en la palabra de Dios de este domingo, da pena que, por cuestión de tiempo, no pueda decir unas palabras de las primeras lecturas y tengamos que centrarnos en el Evangelio. Pero las lecturas, tanto la primera como la carta de Pablo, eran un recordatorio precioso acerca de un gran tema como es la sabiduría clave en la vida de cada persona, para eso que todos buscamos, la felicidad. En el texto del Antiguo Testamento sonaba, aunque no era de Deuteronomio, esa convicción del autor de Deuteronomio que le dice a cada ser humano: hijo, hoy tienes delante de ti el camino de la vida o el camino de la muerte. Eres libre para escoger, pero un camino lleva a la vida y otro camino lleva a todo lo contrario. Y Pablo, que hacía un canto a la sabiduría que procede de Jesús, del Evangelio, como algo extraordinario, efectivamente lo es. La persona que tiene la suerte de haber conocido a Jesús en su vida, aunque cueste toda la vida entera llegar a ser discípulo, pero Jesús es tan grande que nos cambia la vida, la llena de sentido, le da una significación, un color y una luz completamente nuevos. Esa sabiduría que procede de Él, del Evangelio, que nos hace entender el vivir y el morir, la salud y la enfermedad. Pero deteniéndonos en el pasaje del Evangelio de San Mateo, que se nos ha anunciado este domingo, caemos en la cuenta de que es continuación del grande, importantísimo Sermón de la Montaña. Concretamente, nos presenta el Evangelio hoy un trozo de ese discurso de la montaña, que se conoce como discurso de las antítesis, donde se ha repetido, se os dijo por parte de la ley de Moisés, pero yo os digo, dice Jesús. Porque en efecto, Mateo, en el monte de las bienaventuranzas, San Mateo nos pone como si estuviéramos ante un nuevo monte Sinaí, donde Dios da la ley a través de Moisés al pueblo. El monte de las bienaventuranzas viene a ser como el nuevo Sinaí y Jesús, el nuevo Moisés. Aquí se respira lo nuevo, lo moralmente nuevo, y por medio de una serie de contraposiciones, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, Jesús, nuestro Maestro, nos va orientando hacia unos nuevos modos de vivir, hacia su misma forma de vida. Las seis antítesis, más que contraposición, son superación por parte de Jesús a aquello que era la ley de Moisés. En el Evangelio de hoy escuchamos cuatro primeras antítesis, palabras mansas frente a palabras airadas, miradas limpias frente a miradas malintencionadas, fidelidad frente a infidelidad y sobria claridad en las palabras frente a exceso verbal. Conviene recordar que cuando Jesús enuncia las bienaventuranzas, casi todos los grandes biblistas ya de nuestro tiempo coinciden que Jesús está haciendo ahí su autorretrato, que para conocer cómo es Jesús, su sensibilidad, su forma de pensar, su vida moral, hemos de leer las bienaventuranzas. Y a continuación, entre otras cosas, hoy en el Evangelio, traza Jesús el perfil de sus discípulos con unos trazos de una calidad que superan la antigua ley. Jesús nos quiere llevar más adelante, hasta reflejar su propio modo de pensar y de vivir. Nuestras palabras han de reflejar la mansedumbre de Jesús. Y esto no solo es cuestión de no enfadarse, de no decir palabrotas, de controlarse, sino de reflejar la mansedumbre de Jesús. Nuestras miradas han de ser limpias y reflejar la mirada de Jesús. Tal vez este es el rasgo de la mirada limpia, el que mejor pone de manifiesto la pureza de un corazón habitado por Dios. Nuestros compromisos han de ser mantenidos. No se puede decir hoy sí y mañana no. La estabilidad, el tener palabra, es en sí señal de madurez. Nuestro lenguaje ha de ser justo, exacto. Los excesos verbales, y eso lo vemos en los medios y en tantas cosas, mucho en nuestra época, terminan muchas veces faltando a la verdad y a la caridad. Vayamos, pues, pareciéndonos en todo a Jesús. Pero permitidme que subraye hoy, precisamente por esta campaña que hoy la Iglesia vive con intensidad, de manos unidas, campaña contra el hambre, permitidme que subraye otros rasgos propios, muy propios de Jesús, su sensibilidad, su capacidad de conmoverse y de tener misericordia. En este día recordamos que hace 58 años un grupo valiente de mujeres cristianas, con una gran utopía de mejorar el mundo, pusieron en marcha una tarea inmensa de despertar conciencias y a la vez de ser eficaces en la ayuda y en la promoción de pueblos, de comunidades que pasaban dramática necesidad. Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica en España y lleva 58 años ayudando muchísimo en todo el mundo al desarrollo, a la promoción, a luchar contra el hambre física y contra tantas hambres que matan a tantas personas. Este año, la campaña, si habéis visto y fijado en el cartel, se centra en que mientras en este mundo nuestro se desperdician, se destruyen, se tiran tantos alimentos, se malgastan tantas cosas, especialmente alimentos, 800 millones de personas pasan mucha necesidad, incluso hambre. Y además hay tres grandes compromisos que trata de sensibilizar, de comunicar la campaña de este año. El compromiso de que en el mundo se promocionen cosechas, pero para las personas, no para especular comercialmente con los alimentos. Hacer la fabricación de alimentos, las cosechas, el cuidado y trabajo de la tierra, desde un exquisito cuidado, respeto al medio ambiente. Ahí resuena esa encíclica preciosa de Papa Francisco, Laudato Si, que es un canto y un grito a pedir a este mundo que dejemos de destruir la casa común que es la tierra, el gran don que Dios nos ha dado y que debemos transmitir a las generaciones que están por venir. Nos estamos cargando la tierra, la estamos destruyendo desde los abusos y tantas formas y tipos de pecado que el hombre comete contra la naturaleza que Dios nos ha regalado. Cosechas, pero respetando el medio ambiente, de forma racional, respetuosa, sostenida. Y luego, lo específico de este año, despertar conciencias para no desperdiciar, tirar, malgastar alimentos. Públicamente, en la prensa de Alicante y en tantos medios, he querido dar las gracias no solo al voluntariado de la diócesis de Manos Unidas, sino en ellos a tantos grupos que en toda Orihuela Alicante, en nuestra diócesis, tenemos un enorme voluntariado que vale oro en Cáritas, en Manos Unidas, trabajando en migraciones. Es una diócesis riquísima en personas que se dedican a vivir y a trabajar por los demás. La acción social y caritativa de nuestra diócesis es un gran tesoro a potenciar y a cuidar. Hoy, además, como os decía, como continuación de la Virgen de Lourdes, que fue ayer día 11, la Iglesia también nos anima a tener presente a la gente que está enferma. En la visita pastoral, la reunión aquí el otro día, el viernes, con los grupos de la parroquia, me escuchasteis, y lo digo en todas las partes, sobre todo en una ciudad como Alicante. La enfermedad quizá más grande de nuestra época es la soledad. A mí me hace sufrir quizá más que nada la cantidad de gente enferma y sobre todo gente que ya es mayor, que están o aparcados en una residencia y los hijos y los nietos ni se acuerdan, o que están en un rinconcito de su casa y casi nadie se acuerda de ellos. Es un gran drama espiritual que gente que ha dado la vida trabajando toda su vida por sus hijos, por sus nietos, porque somos así, tengan que terminar sus vidas, peor aún que enfermedades que tienen pastillas y medicinas, en una soledad que solo se puede curar con amor y con compañía. Por eso animo a que recordemos en esta Eucaristía, además de la gente que sufre hambre, a la gente que sufre enfermedad y sobre todo la enfermedad más grave de este siglo, la soledad de tanta gente arrinconada que no se les quiere. Queridos hermanos, recordemos que en definitiva la vida de la parroquia tiene que ser eso, una escuela de misericordia y de caridad, todo lo que es la parroquia, todo lo que es una comunidad cristiana, vive en base a tres grandes pilares que ya están dibujados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Lucas habla de la primera comunidad cristiana. El cristiano se alimenta de la palabra de Dios, de la palabra de la Iglesia, de la enseñanza de los apóstoles. El cristiano se alimenta del cuerpo de Cristo, la Eucaristía y los otros sacramentos. Y el cristiano manifiesta que ha acogido por la fe la palabra y se ha alimentado correctamente del cuerpo de Cristo y es consecuente con esa comunión, viviendo la caridad, la misericordia, pareciéndose a Jesús, al Padre, rico en misericordia. La parroquia, escuela de misericordia, escuela de la palabra, de búsqueda de la enseñanza para vivir la fe. Y la parroquia, escuela de oración, de encuentro con el Señor. Sin el domingo, sin la Eucaristía, no podemos ser cristianos. Sin la palabra de Dios, escuchándolo, rezándole, buscándole, no podemos ser cristianos. La plantita que se sembró en el bautismo, si no se riega, no se cuida, no se alimenta, muere. Os pido que miméis al menos el alimento de la Eucaristía y la palabra cada domingo. Que seáis y os sintáis iglesia, que viváis no solamente a nivel de parroquia, sino con conciencia de iglesia diocesana y de iglesia universal presidida por el sucesor de Pedro, Papa Francisco. Y que así, desde ahí, sobre todo afrontemos los grandes retos que tiene que hacer frente a nuestra iglesia, un relevo urgente generacional. Un trabajo urgente, educar en la fe, transmitir la fe a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. El próximo sínodo, después del que el Papa ha hecho dos sínodos dedicados a la familia, os animo a leer ese documento precioso, Amoris Laetitia, el amor, la alegría del amor. El Papa dedica el próximo sínodo a la juventud, la fe y la vocación. Una gran cuestión esencial para el futuro de las familias, las comunidades cristianas. Transmitir la fe. No nos engañemos, hay que sembrar. Y aunque no veamos el resultado, sembrar. Los padres, los abuelos, los catequistas, los maestros, los sacerdotes, todos aquellos que somos mediaciones para anunciar y para sembrar en la fe, el conocimiento del Señor en el corazón de los hijos y de los nietos. Queridos hermanos, muchas gracias, lo dije el otro día, a esa buena gente que mantenéis viva en todas sus dimensiones a la comunidad parroquial, que trabajáis junto a don José, nuestro querido hermano, vuestro párroco, junto a las personas que en la oficina, en Cáritas, en Manos Unidas, en la catequesis, en la lección divina, en los cursillos distintos, en las tareas, en el coro, cuidando la iglesia, haciendo todas las tareas que hacéis, mantenéis viva la iglesia. Muchas gracias a los que aquí, en este trozo inmenso, querido de Alicante, hacéis presente a Jesús con vuestra vida y vuestro testimonio. Muchas gracias. Dios os bendiga. Así sea.